Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12 horas con 4 minutos, señoras y señores. Buenas tardes. Iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día miércoles 25 de mayo de 2016. En los siguientes minutos estaremos junto a ustedes, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, buenas tardes.
¿Qué tal, René? ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes. Para nosotros, como siempre, un gusto estar con ustedes en este mediodía, acompañándoles con las noticias más destacadas también de las últimas horas. Estos son los principales titulares. Hoy la Comisión de la Verdad tratará desaparición y muerte de ciudadano colombiano.
Francia enviará ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción del Ecuador.
Opacidad y ocultamiento en las cifras del gobierno, dice diario La Hora.
Alcalde de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, y algunos comerciantes están en Quito ofreciendo sus productos tradicionales. Hacen una invitación para que visiten este hermoso rincón del país este feriado que se acerca.
Bono a damnificados del terremoto se entregan desde hoy.
4.491 policías nacionales estarán en el plan de seguridad durante el feriado en Quito.
Sede de Alianza País se beneficia de descuento municipal.
En noticias internacionales, Danilo Medina, el presidente más popular de América Latina, gana reelección en República Dominicana.
En Brasil, Parlamento aprueba propuesta de déficit de gobierno.
Netanyahu acuerda coalición con la extrema derecha israelí. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional, que también nos siguen en www.radiocatolica.org.es. Buenas tardes.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
12 horas con 6 minutos, hoy la Comisión de la Verdad tratará desaparición y muerte de ciudadano colombiano. Confirmado.net, los familiares de Francisco Javier Cajigas Botina, joven de 23 o 33 años de nacionalidad colombiana y residente en Ibarra, se reunirán hoy 25 de mayo de 2016 a las 12 horas con Fidel Jaramillo de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición y muerte de Francisco.
Francisco desapareció el 17 de noviembre de 2015 cuando se encontraba en la puerta de su casa, ubicada en las calles Flores y Salinas de la ciudad de Ibarra, en el norte de Ecuador. En ese lugar, Cajigas Botina fue detenido por la policía local y desde entonces se desconocía su paradero. El día de la desaparición, Francisco se encontraba en estado de embriaguez en la puerta de su domicilio. La policía lo inculpó del presunto robo de un espejo de un carro. La familia aclaró el hecho y dijo que no era un robo, sino el daño de un espejo.
El 30 de noviembre del año 2015, Francisco fue encontrado sin vida en la pista Las Garzas de Yaguarcocha, en la ciudad de Ibarra. Luego de una práctica de la necropsia el 12 de diciembre desde el mismo año, el cuerpo de Francisco fue llevado a Pasto, Colombia, para darle cristiana sepultura. Según el informe, Francisco murió por un golpe en la cabeza. Para verificar y ampliar el informe, se solicitó ampliar la diligencia con personal técnico de Colombia el pasado viernes 20 de mayo. Ese día, Medicina Legal de Colombia reveló que la diligencia no se podía realizar porque al cuerpo le faltaba la cabeza.
En la reunión prevista para hoy, los familiares piden que el caso sea investigado por la Comisión de la Verdad para conocer la verdad íntegra de los hechos desde la desaparición hasta la ejecución extrajudicial, así como también la sanción a los responsables de la desaparición y ejecución de Francisco, como a quienes desaparecieron una de las partes del cuerpo.
12 horas con 8 minutos, seguimos con más noticias. Francia enviará ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción de Ecuador. La Agencia Francesa de Desarrollo AFD confirmó que el gobierno de Francia aprobó un crédito extraordinario de 100 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril.
El embajador del país galo, François Gauthier, mantuvo una reunión con el canciller Guillaume Long para hablar del anuncio. Long manifestó que el gobierno francés, desde los primeros momentos de la tragedia, envió ayuda para los damnificados. Un equipo de 30 bomberos llegó a la zona del desastre para apoyar en el suministro de agua potable y 6 militares especialistas en infraestructuras para inspeccionar las edificaciones afectadas por la catástrofe.
La ayuda enviada por Francia llegó en un primer momento al 1.400.000 antes de otorgar este crédito, al 1.400.000 dólares. De esta manera, la ayuda internacional continúa llegando al país para apoyar las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. El gobierno está llevando adelante un proceso de financiamiento y reubicación de familias damnificadas. Una noticia que la tomamos de confirmado.net. 12 horas con 9 minutos, enseguida recibimos más noticias, esta vez con Alexander Reyes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para Franco Romero, asambleísta social cristiano, resulta una imprudencia el anuncio del presidente de la República de que reenviará las leyes de herencia y plusvalía a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la situación económica por la que atraviesa el país. Sostiene el opositor social cristiano que aquello es un mensaje que desmotiva la inversión.
Nos deja este sabor amargo de decir que va a enviar nuevamente los proyectos de ley de herencias y plusvalía, sabiendo que ese es un pésimo mensaje tanto para los inversionistas ecuatorianos como extranjeros. Y por eso este nuevo anuncio del presidente va a tener reacciones, más que por lo que realmente signifique la recaudación. Es el mensaje, el negativo, hacia los mercados, hacia los inversionistas.
Agrega Romero que los proyectos no tienen fines recaudatorios, sino confiscatorios.
Pero lógico que es alto, pues que todo impuesto que supere el 20% es confiscatorio y desestimula las inversiones. Si nadie quiere trabajar para el Estado, la gente quiere pagar impuestos, pero quiere trabajar para su familia, para el progreso y la superación de los suyos. Eso tiene que quedar clarísimo.
Mauro Andino, legislador de Alianza País, defiende la propuesta, calcula que las repercusiones serán mínimas porque solo se afectaría a la clase alta.
Yo no creo que sea un problema el que presente un proyecto de ley, porque eso no va a afectar a la clase media. Yo creo que ninguno de ustedes puede tener un capital de 1 millón, 2 millones que puedan heredar sus hijos. No, esto es para la clase alta que tiene recursos económicos y que podría generar algún ingreso para el Estado, pero no para la clase media. ¿Quiénes de nosotros podemos decir que tenemos algo más allá de 300 mil dólares de los que estamos aquí? Yo creo que ninguno. En tal virtud, no hay por qué asustarnos, no va a generar ningún problema. A más de ello, habrá que analizar, habrá que estudiar cómo viene el proyecto. Y en base a ello, la comisión respectiva aprobará el informe, pasará al pleno y el pleno será el que decida.
Asimismo, el oficialista Gabriel Rivera argumenta que el anuncio es muestra del compromiso del presidente Correa por generar la redistribución de la riqueza.
Pero a mí me parece que hay que destacar el compromiso del presidente de gobernar y defender sus ideas y defender sus planteamientos hasta el último día en que esté ejerciendo como jefe de Estado. A mí me parece esto muy importante. Y además, fíjese usted que lo habíamos dicho nosotros con bastante antelación, que esperábamos que aquellos, los de luto eterno, se presenten y que demuestren en qué estaba perjudicando a la mayoría del pueblo ecuatoriano este proyecto de ley que fue presentado el año pasado, y sin embargo no pudieron mostrar los elementos a través de los cuales se esté perjudicando a la ciudadanía.
Recordamos que el presidente de la República, Rafael Correa, retiró los proyectos de ley de herencias y plusvalía de la Asamblea Nacional el 15 de junio del 2015 para evitar que continúen las protestas en el país, dado que se avecinaba la visita del Papa Francisco. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Gracias, Alexander, por la información. Son las 12 horas con 13 minutos.
Bono a damnificados del terremoto se entrega desde hoy, nos informa Diario El Telégrafo. Lidice Larrea, ministra de Inclusión Económica y Social Mies, señaló que desde hoy inicia la entrega de bonos de acogida y alimentación para los damnificados del terremoto de 7.8 grados del 16 de abril que afectó al país. La funcionaria dijo que se empezaría con 300 familias acogientes. La secretaria de Estado indicó que antes de la segunda réplica del 19 de mayo se registraron 7.500 familias.
Sin embargo, precisó que luego de las nuevas réplicas se incrementó el número de víctimas. Por ello, el registro único de damnificados que lleva adelante el INEC continuará. Larrea dijo que el bono se entregará en efectivo, al igual como actualmente se entrega el bono de desarrollo humano, es decir, con la cédula de identidad. Manifestó que se entregará a los dueños del inmueble que acoge o alquila previo a la verificación.
El MIES verificará las condiciones de los damnificados. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó que desde el mediodía de mañana se realizará un simulacro en escuelas y colegios del país. Dijo que se trabajará con un simulacro de 30 o 60 segundos. Para ello, trabajarán en planes de emergencia familiar de cada uno de los estudiantes. Esta información nos la proporciona El Telégrafo.
Son las 12 horas con 14 minutos. Escucha Radio Católica Nacional, Panorama Informativo, segunda emisión.
Productores y comerciantes de Atacames participan de Feria Turismo y Gastronomía Solidaria en Quito.
Por 4 días, la ciudad de Quito acoge a artesanos, pequeños comerciantes, cevicheros y servidores turísticos del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. Participan en el Festival Solidario de Turismo y Gastronomía, Pasión y Sabor, que se realiza en los bajos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El propósito de esta feria es apoyar la reactivación del comercio y el turismo en estas tradicionales playas de la provincia verde, afectada por el sismo del 16 de abril y las consiguientes réplicas y otros fenómenos, según lo explicó Gioconda Triviño, directora de turismo del municipio de Atacames.
Pero estamos preparados para recibir al turista, hemos hecho ofertas, tenemos ofertas del 25% en lo que es hospedaje, el 10% en lo que es coctelería, el 10% en lo que es artesanías y asimismo en la comida. Entonces todo está rebajado justamente para que nuestros hermanos ecuatorianos, específicamente los quiteños que son nuestro mayor target que visita nuestras playas, nos visiten en este feriado, en estas vacaciones que estamos preparados. Atacames está más que nunca hospitalario, con grandes descuentos para que ustedes tengan acceso a esas maravillosas playas de nuestro cantón.
En el festival se exponen al público platos tradicionales como los ceviches de concha, camarón, de ostión y mixtos, bolón de verde, cazuela de pescado, cocadas, conchas asadas, camarones reventados, sumacao, filete frito, apanado, reventado y a la plancha, empanadas de verde, camarones apanados, encocados, arroz con pargo, pescado entero, corvina y robalo, según nos da a conocer Diego González, quien se dedica a esta actividad por muchos años junto a su madre.
La gente en Atacames realmente está al pie de la lucha esperando que el turista pues nos visite y de esta manera poderle darle una mejor atención. Hemos disminuido nuestros precios para que ustedes cuando vayan a Atacames vayan a tener precios accesibles. En lo que es ceviche, cualquiera y en cualquier organización que usted se coma ceviche cuesta $6. En lo que es alimentación, en cualquiera de los restaurantes hay un 10% de descuento. Y en lo que es la planta hotelera que no tiene afectación, hay un 25% de descuento en hospedaje para que ustedes vayan y pues nos visiten y también nos hagan el gasto.
La música también está presente con la presentación de grupos de marimba acompañados del colorido de la danza afroecuatoriana. Durante el sismo del 16 de abril y las consiguientes réplicas, el cantón Atacames resultó afectado por la reducción del turismo, razón por la que se coordina una serie de eventos con la finalidad de recuperar poco a poco el flujo turístico a estas tradicionales playas de la costa ecuatoriana.
Asimismo, vamos a visitar también Ambato, vamos a estar en Riobamba, vamos a estar en Cuenca, vamos a estar también en Pasto, en la ciudad de Pasto, es decir, vamos a hacer un recorrido durante todo este mes promocionando nuestro cantón.
Byron Aparicio, alcalde del cantón Atacames, señaló que hoy más que nunca la gente requiere todo el apoyo de nacionales e internacionales principalmente para que se recupere económicamente, ya que más del 90% de la población del lugar vive exclusivamente del turismo.
Pues esto nos permite hacer este circuito a nivel nacional y decirle al mundo entero y sobre todo a los hermanos ecuatorianos que estamos preparados como siempre para reactivar el tema turístico y sobre todo que disfruten nuestra gastronomía, que disfruten nuestra artesanía y sobre todo de la hotelería que no se vio afectada sino más allá de un 1%. Entonces esta es la oportunidad.
25% han rebajado
los precios en hoteles. Un 10%.
¿Cuándo es eso para
el feriado? Y permanentemente. Vamos hasta que nos reactivemos económicamente porque hemos tenido esas afectaciones hace más de 8 meses. Entonces,
de esta manera, productores de Atacames participan en la Feria de Turismo y Gastronomía Solidaria. Informa Radio Católica Nacional.
12:19, seguimos en Radio Católica Nacional del Ecuador junto a ustedes compartiéndoles más noticias. 4.491 policías nacionales estarán en el plan de seguridad durante el feriado en Quito. Para los días 27, 28 y 29 de mayo de 2016, feriado por la Batalla de Pichincha, la Policía Nacional organizó un operativo con la participación de 4.491 efectivos para precautelar la seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, dijo Carlos Alulema, jefe policial de esta jurisdicción. La entidad organizó una rueda de prensa para dar detalles de esta planificación la mañana de este miércoles 25 de mayo, teniendo en cuenta que el propósito para cambiar el día de descanso de martes a viernes es que las personas viajen a la costa para repotenciar la economía de las zonas afectadas por el terremoto. Alulema informó que se han dispuesto controles en las carreteras.
Los puntos están distribuidos en el eje vial norte, 9 sectores, eje vial sur, 7 sectores, eje vial de Los Chillos, 7 sectores, eje vial de la avenida Córdoba Galarza, 6 sectores, control en 8 parques, así como también control en 5 plazas, en terminales terrestres, control en 8 centros comerciales, en 4 balnearios. Para este trabajo se han dispuesto 308 vehículos, 385 motos, 274 radios y 420 conos. El control será durante las 24 horas en cada día y se repartirán equipos policiales en 3 turnos diarios.
Además, en todos los distritos, circuitos y subcircuitos policiales de la ciudad se realizarán patrullajes en vehículo y a pie para prevenir los robos a domicilios a través del encargo de los mismos. Para acceder al servicio de las personas deberán acercarse a las unidades de policía comunitaria UPC de cada barrio para el registro correspondiente. También a través de una llamada al ECU 911, las personas pueden pedir la custodia de personal policial para trasladar valores desde y hacia el sitio de destino. También se deberá solicitar esto a la UPC. Una información que nos entrega Diario El Comercio.
Las 12:21, escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional, sede de Alianza País, se beneficia de descuento municipal, nos da a conocer Diario La Hora.
Una exoneración del 50% del impuesto para la compra del inmueble de reuniones del partido de gobierno. El edificio que funciona en el norte de Quito como sede de Alianza País se benefició de una exoneración de un impuesto municipal que se debe sufragar por la compra de inmuebles en la ciudad. Así lo resolvió la administración municipal de una reciente respuesta favorable a un pedido de la dirigencia nacional del movimiento oficialista. La exoneración alcanza el 50% y fue autorizada mediante una resolución expedida el 12 de enero anterior por la Dirección Metropolitana Financiera. En el documento se recoge la solicitud formulada por Doris Solís en su calidad de representante legal de Alianza País.
Con esta autorización, la mencionada organización política prácticamente finiquitó a inicios de este año la adquisición del inmueble de 3 plantas que desde la campaña de las elecciones presidenciales 2006 ha ocupado para convocar a sus militantes.
Un total de $788,000 pagó el movimiento del presidente Rafael Correa por la compra del inmueble, cuya propiedad se encontraba a nombre de una compañía de seguros, según el contrato de compraventa firmado por las partes y que se incluye en el pedido de rebaja de impuestos.
Con la aplicación del mencionado descuento por concepto de impuesto de alcabala, País pagó $7,887 y $3,943 el vendedor, la compañía de seguros y Reaseguros Latina. A este último también le tocó pagar $2,052 por liquidación de obras, según la resolución de la Dirección Metropolitana Tributaria.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Tribulación. Las calamidades pueden ser causa de crecimiento y de iluminación, dijo el maestro. Y lo explicó del siguiente modo. Había un pájaro que se refugiaba a diario en las ramas secas de un árbol que se alzaba en medio de una inmensa llanura desértica. Un día, una ráfaga de viento arrancó la raíz del árbol, obligando al pobre pájaro a volar 100 millas en busca de un nuevo refugio, hasta que llegó a un bosque lleno de árboles cargados de ricas frutas. Y concluyó el maestro, si el árbol seco se hubiera mantenido en pie, nada hubiera inducido al pájaro a renunciar a su seguridad y echarse a volar. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto.
En el concierto católico solidario.
Una sola voz.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
Análisis, debate y entretenimiento lo encontrarás solo en Tablero Deportivo.
Solo en Tablero Deportivo.
Escúchanos todos los sábados desde las 10:30 hasta las 12 del día.
Búscanos en Twitter como @TableroDeport y en Facebook como Tablero Deportivo S.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel. también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Católica es vida.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachikus y Maikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Doce horas con 28 minutos. Enseguida saludamos a Sandra Amaya Flores. Nos informa desde Cuenca.
Para el próximo mes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Municipalidad de Cuenca suscribirán un convenio para la compra-venta del antiguo edificio del Hospital del IES ubicado en la avenida Huayna Cápac por un monto de $7 millones a 10 años plazo, según lo dio a conocer el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, tras indicar que esta firma permitirá empezar con los estudios de restauración.
Hemos hablado con el presidente del IES, Richard Espinosa, sobre el tema del Hospital del IES. Hemos convenido una adquisición del hospital a 10 años plazo con un costo de $7,074,000. Se firmará en los próximos 2 o 3 semanas o el próximo mes ya un compromiso de compra y venta, lo que nos permitirá iniciar los estudios de restauración, dando la posibilidad de que el IES tome 2,000 metros cuadrados aproximadamente para adultos mayores. Esta área será restaurada por el IES y desde luego tomada para este fin específico.
De su lado, María Fernanda Vintimilla, directora financiera de la municipalidad, explicó que la compra asciende a $7 millones y se necesitarán cerca de 10 millones más para la restauración de este bien patrimonial.
El primer paso pues va a ser justamente firmar un acta de negociación o una promesa de compra-venta, un documento legal que nos permita ya definir e incluso intervenir para la primera fase, que son los estudios.
¿Cuándo sería esta firma?
Bueno, eso, el señor alcalde ha dispuesto pues de elaborar este documento que es de orden legal, aspiraría que dentro del mismo mes de mayo se pueda ya tener el documento e incluso pensaría en la suscripción. A partir de ello pues ya empieza los estudios, y justamente los estudios que se van a hacer determinarán cuánto se requiere para la restauración y la intervención, porque es un bien patrimonial que incluso necesita una inversión importante para su intervención. Sumado a eso, más los servicios, bueno, estamos hablando que se necesitará alrededor de unos 8 a 10 millones adicionales hasta que el equipamiento esté 100% habilitado y preste los servicios que ahí se espera prestar a la ciudadanía.
La actual administración pretende implementar en este edificio el Centro Municipal de Servicios para ofrecer atención especializada en medicina a los ciudadanos. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Debido a trabajos de mantenimiento de los tanques de reserva de Turi, ETAPA procederá a la suspensión temporal del servicio de agua potable, prevista para este miércoles 25 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Interrupción del servicio de agua potable que afectará a aproximadamente 1,000 usuarios de diferentes sectores de la ciudad. Así lo detalla el gerente de ETAPA, ingeniero Iván Palacios.
Es una zona bastante importante que vamos a suspender el agua que sirve concretamente el tanque y la reserva de Turi, ¿no? Que se refiere a la ciudad de las Colinas del Paraíso, el Colegio Daniel Córdoba Toral, el Colegio Manuel Agaraycoa, la ciudad de la Tomebamba, el Centro Comercial Monoy Shopping, la ciudad de la Castellana, la Plaza Bocati, el edificio de la empresa eléctrica, el Hospital Vicente Corral Moscoso, el Hospital de Solca, el Parque El Paraíso, el Colegio César Dávila, la ciudad de El Paraíso, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, el comisariato Gran Aquí, la ciudad de
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
Son las 12 horas con 32 minutos. Las noticias continúan desde el austroecuatoriano con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, Manuel Ordóñez, perdón. Buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal, René? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los compañeros de la radio, por supuesto, para los oyentes en todo el país. Sí, Manuel Ordóñez, no Manuel Rodríguez. Vamos con las noticias desde Cuenca. La Dirección General de Aviación Civil, por medio de el Internet, la madrugada de ayer a las 2:35 emitió un nuevo NOTAM, información para aviadores para el aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca. Esta nueva alerta, cuya vigencia es hasta las 18 horas del 23 de agosto, establece que en esta terminal aérea ya se puede operar en pista mojada, pero únicamente con aviones de categoría A y B. Estas son aeronaves que están entre los 90 y 120 nudos de velocidad y de aproximación y aterrizaje. Pueden ser de aviación general y comercial que estén dentro de este rango. El avión ATR 42500, que cubre la frecuencia Guayaquil-Cuenca de motores turbohélice y que es de TAMEP, es que una de las dos aerolíneas que dan servicio en el aeropuerto de Cuenca cumple este parámetro y puede hacerlo. En pista mojada pueden aterrizar naves pequeñas. La Autoridad de la Aviación Civil emitió la madrugada de ayer una nueva alerta para el aeropuerto Mariscal Lamar, que estará vigente hasta el 23 de agosto. Por otra parte, un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, obligó a evacuar a personas que se encontraban principalmente en edificaciones de altura de esta ciudad. Lo mismo ocurrió en algunos establecimientos educativos de Cuenca, además de otros cantones como Girón, Santa Isabel y Gualaceo, donde los estudiantes debieron abandonar sus aulas en cumplimiento con los planes de evacuación. El Instituto Geofísico informó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 74,56 kilómetros. Se sintió en cantones como Camilo Ponce, Enríquez, Pucará, que están en el límite con la costa ecuatoriana. Por otra parte, la Cámara de Turismo de La Suay tiene su expectativa puesta en el Corpus Christi, que esta ocasión coincide con un puente vacacional por el 24 de mayo, que pasa al 27 dispuesto por el Gobierno Nacional. Patricio Miller, presidente de la Cámara, explicó que esperan que este año sea diferente a los anteriores debido a que hicieron un importante despliegue de promoción de esta fiesta de dulces en otras ciudades del país, según comentó. Finalmente, en septiembre de este año concluye el plazo para la entrega de las primeras 98 soluciones habitacionales de carácter social que construye la Municipalidad de Cuenca por medio de la Empresa Municipal de Urbanización y Vivienda, la EMUVI. El costo de los inmuebles asciende a $39,000. Las primeras 98 casas se entregarán en 4 meses. Esto es lo más destacado de la información a este mediodía en la capital azuaya. Para Católica Nacional, informó Manuel Ordóñez. Buenas tardes.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
RCN Satelital.
Este 24 de mayo, el presidente de la República, economista Rafael Correa, pronunció su último informe a la nación como primer mandatario del Ecuador. En este sentido, algunos cuencanos evaluaron sobre la gestión realizada por el presidente Correa.
Es bueno, muy bueno, en todo, las carreteras y tanta cosa.
Antes robaban y no sabían qué hacer, se llevaban todo, ahora roban, pero se ven las obras.
Que sube el 2% más, casi que no nos parece mucho, porque sí nos afecta a todos los ecuatorianos. En esta crisis que estamos en el país, todo, no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo, no hay nada.
Sí, o sea, para mí es una administración positiva de Correa. Claro que, digamos, también atraviesa el país esta crisis por la baja del precio del petróleo. Sumado a eso, los opositores que le dan tanto problema en manipular económicamente, ¿no? Porque ellos son los que manejan el poder económico del país, como siempre es bien sabido, la ultraderecha y la derecha. De ahí que Correa ha manejado bien las cosas. Lamentablemente, no es culpa de él que haya caído tan bruscamente los precios del petróleo, ¿no? Sumado a eso, esta catástrofe que hubo en Manta ha afectado bastante en lo que es la parte económica. De ahí la gestión de él me parece a mí muy buena. Lo que sí, a veces se exageró un poco en el alza de los sueldos, en tanto a gente que trabaja para el Estado, que hoy se ve un poco complicado por la falta de liquidez económica en el país.
Para nosotros, desde que él entró, ya se inició, digamos, el terremoto, se acabó el trabajo. Ya Nosotros si trabajamos, verá, un día en el mes es mucho. Pero si ahorita debajo de la parada ya no hay nada, por eso bajamos hasta ahora. Construcción, si no hay nada, nada. Ya digo, si trabajamos un día en el mes es mucho. Si no hay, no hay para nosotros trabajo. Y él dice que todo está bien, pero ¿a quién se cree? Si nosotros que lo que sentimos es la escasez de trabajo.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villa Icuna.
¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Saludamos a Henry Salazar, quien nos informa desde La Tacunga.
Qué gusto compartir la información en el ámbito de nuestra iglesia. La parroquia de Pasto Calle prepara el sacramento de la primera comunión. Dialogamos con el padre Wilson Peña Herrera y esto es lo que nos manifestó.
Sí, estamos muy contentos. En este año estamos, diríamos, de acuerdo al año litúrgico, también con la catequesis. Hicimos las confirmaciones en la fiesta de Pentecostés, con la presencia de mucha gente, la presencia de Monseñor, estuvo muy bonito, muy lindo. Ahora estamos preparando lo que será la convivencia para las primeras comuniones en la fiesta de Corpus Christi. Justamente este sábado tenemos la convivencia con todos los padres de familia y los chicos que harán la primera comunión este año. A partir de esta convivencia entonces se fija fechas por comunidades para las primeras comuniones y obviamente las confesiones de los niños y padres de familia. Muy disponibles, diríamos, pero al terminar la reunión, no porque se acaba, sino porque van contentos. Sí, nadie tiene disponibilidad de ir a una reunión, nadie, pero sí salen contentos y eso me da muchísimo gusto. Por ejemplo, en la novena que hicimos de Pentecostés, trabajamos la novena con el documento de la exhortación del Papa, Amoris Laetitia. Entonces, los 9 capítulos fuimos viendo un capítulo en resumen, obviamente, cada día. Y esto les gustó muchísimo a los padres de familia de confirmación, justamente por la temática de la familia. Ahora vamos a ver la temática eucarística. Concretamente nos vamos a centrar en la Eucaristía. Y sí, o sea, los temas, el reflexionar sobre la palabra de Jesús, esto sí les gusta. Lastimosamente no hay disponibilidad previa, diríamos, no es que vengan contentos, ¿no? Lo lindo es que se van contentos.
Además de hacer referencia al comedor que tienen para los adultos mayores los 10 domingos.
Esto es un signo de la presencia de Dios, como tantos que gracias a Dios he encontrado en Pasto Calle. El comedor de los viejitos se mantiene ya más o menos como unos 6 años y se mantiene de la caridad de la gente. Aprovecho los micrófonos de la radio para motivar a las personas que quieran colaborarnos con lo que sea. Con lo que sea para la comida de los viejitos. Comen todos los domingos alrededor de 50 a 60 viejitos. Nos ayudan en la preparación de alimentos los padres de familia del centro de la parroquia en el tiempo de catequesis. Terminado catequesis, son las comunidades los que vienen a ayudarnos en la preparación de los alimentos. El mercado de Pasto Calle. Muchísimas gracias. También aprovecho los micrófonos para agradecer. Todos los domingos nos dan alguna cosita para la comida. Personas de buena voluntad de la parroquia que nos regalan alguna cosa. El domingo anterior era muy lindo. Un señor viene a decirme, padrecito, yo le dejo aquí esta carne. Voy a venir cada 15 días a dejarle esta cantidad de carne. O sea, son gestos así que realmente no solamente animan, sino comprometen a seguir sirviendo y a seguir manteniendo este espacio que, como digo, es un signo de la presencia de Dios.
Informó Henry Salazar.
Gracias, Henry. Seguimos con más del obispo de Loja, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, salesiano. En conjunto con la Arquidiócesis de Puerto Viejo, procuran direccionar el dinero reunido en la jornada de recolección realizada en abril a raíz del terremoto en las costas del Ecuador, un monto aproximado de $70,000. Bajo el lema Solidaridad es Misericordia, la Iglesia de Loja con Manabí, el mes anterior se realizó la colecta en 3 fases, donde se evidenció el apoyo de los lojanos, sacerdotes y voluntarios que emprendieron una ardua tarea para recopilar alimentos y dinero a fin de apoyar a los sobrevivientes del sismo. La colaboración en concreto que ha pedido la Arquidiócesis de Puerto Viejo es para ayudar en la reparación de iglesias, se nos ha asignado la iglesia parroquial de Quiroga en Manabí con un costo de $132,000. Se aportarán los $70,000 y se realizará una campaña en lo posterior para continuar con la reconstrucción, señala el obispo, quien menciona que la parroquia San Isidro Labrador apadrinará el arreglo de la iglesia del mismo nombre en Manabí. Asimismo, en una reunión con la Universidad Técnica Particular de Loja, se revisó todo el trabajo técnico que han realizado en la zona del desastre, donde se destaca la conexión inalámbrica de Internet. Con ello, se coordina elaborar un kit para los más pequeños, que será entregado el 1 de junio, el Día del Niño. Este estará compuesto por un cuento y una estampa de la Virgen del Cisne. En este mismo mes se tiene programado un diálogo de solidaridad con dos jóvenes íconos, la abogada Carla Morales y el fotógrafo Manuel Avilés, donde compartirán sus experiencias con el objetivo de no restar importancia a todo lo sucedido en Manabí y que a pesar del tiempo se continúe siendo solidarios. Lo importante es no olvidarse del problema y para motivar la profunda solidaridad que debe estar encendida en el corazón de todos. En los meses de julio, agosto y septiembre, aprovechando el alto índice de visitantes a la provincia, por las fiestas marianas se comercializará calcomanías y pulseras para continuar ayudando a los damnificados. Se invita a participar de la peregrinación y romería en honor a los corazones santísimos de Jesús y María. Desde este 25 de mayo al 2 de junio será la novena al Sagrado Corazón de Jesús en cada Eucaristía de la Basílica del Voto Nacional. El 29 de mayo será el inicio del sitio de Jericó y la oración por la costa ecuatoriana. El 3 de junio, solemne Eucaristía de fiesta, peregrinación del clero y consagración nacional. El 3 de junio a las 11 de la mañana será la solemne Eucaristía de fiesta, la peregrinación del clero y consagración nacional. La renovación de la consagración de oblatos y oblatas al corazón de Jesús a las 18 horas. El 4 de junio será la renovación de la consagración nacional del Ecuador al Inmaculado Corazón de María a las 11 de la mañana y a las 18 horas. El 5 de junio, día de la oración por la patria y la costa ecuatoriana, se dará a las 11 de la mañana. El 10 de junio, el jubileo de la educación a las 10 de la mañana. El 19 de junio, gran peregrinación en honor a los Sagrados Corazones de Jesús y María, renovación de la consagración nacional, a las 10 de la mañana y a las 12 en Eucaristía Solemne. El 24 de junio, jornada de arrepentimiento y conversión al corazón de Jesús, se realizarán confesiones todo el día. Y por último, el 25 de junio, las primeras comuniones a las 9 de la mañana, el jubileo de la vida consagrada a las 10 de la mañana y confirmaciones de la parroquia a las 11 de la mañana. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan una linda tarde.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Gracias, gracias a su fidelidad, hemos podido llevarles 2 años de diversión y entretenimiento.
Se viene Cristian Lara, vamos a marcar la primera, la pegó nomás Cristian Lara, golazo viejo, gol.
El camino hacia la meta ha sido largo, pero aún así, hemos ido paso a paso.
¡Lara le metió un pelotazo larguísimo!
Para brindarles la mejor cobertura deportiva.
¡Felices 2 años, Tablero Deportivo!
Este sábado 28 de mayo, no te pierdas nuestro programa especial desde las 10:30 de la mañana por Radio Católica Nacional. ¡Te esperamos!
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los 5 continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el Padre José Barranco. Acompáñanos.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado...
¡Amigos de Jesús!
Programa para nosotros
los niños.
Escúchalo de lunes a jueves a las 2 de la
del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
Panorama Informativo presenta Diálogos en la Plaza Grande.
Manuelito, ¿sí vio cómo ganó mi Independiente del Valle contra los Pumas?
A ver, Esperancita, ¿de qué me está hablando? Cada que nos topamos y ponemos a hablar de temas deportivos, usted me tiene ya medio confundido también, que el otro día decía que este es mi equipo, que ahora me sale vuelta con este otro, que este es mi equipo, que no sé qué. A ver, aclaremos las cosas, Esperancita.
Pasa pues, Manuelito, yo siempre he sido del Independiente del Valle, Manuelito.
Ya. Voy entendiendo, Esperancita. O sea que usted se sube a la camioneta de los ganadores, de los triunfadores, más o menos me estoy dando cuenta, pues, Esperancita.
A ver, Manuelito, vayamos poniendo las cosas en claro y ubiquémonos.
Le escucho.
A ver, ahora que el Independiente del Valle nos está representando como Ecuador, yo como ecuatoriana tengo que estar respaldándole, pues, caramba, Manuelito. No me diga que usted no es del Independiente del Valle.
Ahí sí, Esperancita, ahí sí que coincido plenamente con usted. Pues es que tiene que empezar por ahí. Empezar por lo principio, dicen pues no algunos.
Usted que siempre entiende mal las cosas, hijito. ¿Qué pasa, pues?
Sí, vea, Esperancita. Ahí sí que le capté también, pues no.
Sí,
o sea,
sí.
Usted está hoy apoyándole como una buena ecuatoriana a nuestro equipo, el Independiente
claro,
del Valle.
Claro, pues, hijito, eso es el color de esta camiseta que ahora llevo, pues.
Sí, le veo y le queda elegante, bonito, ¿no?
Claro,
sí,
pues, sí. Manuelito, ¿qué pasa? Y ahora pero sí tengo que andar con esta bandera de arriba para abajo.
Correcto, bien que se identifique con los colores de un equipo ecuatoriano que está haciendo quedar pero súper bien a nuestro país, el Ecuador, ¿no?
Es que ayer 24 de mayo fue un día de emociones encontradas, como
emociones.
Dicen las divas de la prensa rosa.
Emociones encontradas, también medias confundidas hablan, pues no, cuando dicen así emociones encontradas. Y usted, según usted, Esperancita, a ver, ¿por qué dice eso?
Las emociones encontradas.
¿Sí?
Una por la alegría de que ganan pues nuestros paisanitos.
Yeah.
Y otra por ahí por unas penas que tuve.
Ya, entonces yo le entiendo. Y se podría saber de qué penas, pues a ver, cuénteme de eso
es
también.
Es que 24 de mayo.
Amigos para escucharle.
Ya, 24 de mayo, ¿qué se celebra? A ver.
El 24 de mayo, ¿qué se celebra? Pues ya sabe, pues se celebra cada año o desde hace algunos años el informe presidencial, pues.
Ay, Manuelito, ya va con sus desigualdades. Se celebra la batalla de Pichincha, pues, viejito.
Bueno, pero es que algunos celebran eso, ¿no? Pero los ecuatorianos, en cambio, celebramos la batalla de Pichincha. Exactamente, ¿quién no se va a olvidar pues, de aquel acto trascendente histórico?
Algunos celebran eso, pero nosotros también celebramos eso. A ver, ya
bueno,
parece
bueno,
usted
ya
los tres chiflados
eso son
o los
ya
tres
los sentimientos encontrados, como es lo que dijo.
Sentimientos encontrados. Por un lado, recordando la dolorosa matanza de algunos patriotas. Y por otro lado, a eso me refiero, la alegría de ver a este equipo ecuatoriano resurgir delante de todos los latinoamericanos.
Sí, esa es una, vea, es una, ¿cómo se dice? Pues una soñada clasificación. Y lo bueno también, ahí viene también otro aspecto positivo. Ya se adelantaron en decir, pues, los directivos de este equipo de fútbol ecuatoriano, que otra vez nuevamente la taquilla producto del partido que sostendrán en los próximos días con el equipo este de Argentina, Boca Juniors, también estará dirigido y orientado para la reconstrucción de del terremoto del pasado 16 de abril.
Tiene que ser, pues, hijo, qué bien.
Aplaudimos también.
¿Y quiénes no vamos a ir? Pues entonces, hijito, jueguen donde jueguen mis independientes del Valle. Yo he de ir para allá. Y qué inteligentes, vean, no se han hecho... Los independientes del Valle no se han afiliado a ningún país, a ningún partido.
No, solamente ellos lo que se dedican es a jugar los partidos de fútbol.
¿Pero si sabe por qué no se han afiliado a ningún partido?
Sí, no sé, ustedes...
Por algo se llaman, pues, independientes, hijito.
Sí, pero lo que sí, en cambio, son partes de los partidos de fútbol que están ellos participando, pues no, a nivel de aquí del país y a nivel externo. Oiga, pero el próximo rival sí es duro, duro, Esperancita, usted que
el
está
Boca Junior,
informada,
¿no?
Y está debidamente informada también de temas deportivos, el Boca Juniors de Argentina.
Yo también voy a empezar ya a ahorrar, Manuelito, porque yo sí me quiero ir a ese encuentro en Buenos Aires. A ver si es que por allá voy a encontrar unos buenos aires siquiera, pues, hijo. ¿Cuánto costará el viaje, oiga? Más o menos, ahí calculando un poquito.
No sé, pero vea, al margen de cuánto cueste, lo importante es que va a encontrar unos mejores aires, dice pues usted, ¿no?
¿Ah? Sí. Ya. Bueno, ¿y cuál sería su pálpito para ese encuentro, Manuelito?
Mi pálpito ahí sí que está un poco duro y difícil, pero sigamos siendo optimistas y sigamos soñando. Que vaya a la final, vea, vaya a la final el Independiente con el Sao Paulo de Brasil, quisiera, ¿no? Ve que ahí también hay otro conocido, pues, el director técnico que era hace algunos años de Liga Deportiva Universitaria, Tom Bausa, le decían.
¡Ay, no me
director
diga,
técnico
amigo,
del Sao
pues,
Paulo de Brasil.
Fuimos.
Sí, con él a veces
nos íbamos a tomar un cafecito.
Unos matecitos.
¿Sabe por qué le decían patón?
No.
Unos zapatotes que tenía bien grandotes. Creo que calzaba como 47 o 48.
47. Sí, parece que por ahí salió el nombre. Bueno, en fin, Esperancita, nuevamente las felicitaciones a usted por estar debidamente informada del fútbol, del deporte, y felicitaciones a los jugadores que están haciendo quedar muy bien a nuestro
claro,
país.
Claro, felicitaciones. ¿Ya? Pido un aplauso a todos ustedes, hermanos y hermanas de aquí, de la Plaza Grande, para nuestros amigos, estos jóvenes de el Independiente del Valle. ¡Bravo!
Ya, ¡bravo! Y a seguir soñando.
Oiga, ¿y tienen alguna canción característica?
Ay, sí que no sé, vea, Esperancita. Veamos si es que acá el amigo que está vendiendo los CDs, le preguntamos, vea, señor, de pronto alguna canción del Independiente del Valle, señor, ¿puede regalar?
Sí, ¿tiene? Gracias. A ver, ya, ¿cuánto me va a cobrar? Vea, porque esta sí yo me quiero ir llevando. Y si me puede dar sacando unas copiecitas para yo ir a vender por ahí entre mis amistades. Sí.
Con una ilusión, la afición se prende por una pasión. Toda la hinchada siempre pendiente y el fútbol se enciende en su corazón. Todos gritando, todos saltando, comenzó a rodar.
Pero qué bien que has sabido bailar también, doña Esperancita, vea cada
pues
vez.
Sí. Manuelito, cómo no he de bailar, cada... qué bonita, vea la canción.
Sí, siga, contenta,
la
alegre.
La primera fanática de los Independientes del Valle, yo primerita, yo voy a llevar la bandera.
Siga disfrutando, yo me despido mientras tanto y entonces... Nos topamos otro momentito ya de a ver de qué más seguís charlando, Esperancita.
Sí,
pórtese
pues,
bonito.
Hijito. Pero qué bestia, no, este país como un día de cal, otro de arena, un día de cal, otro de, en la mañana de cal, perdón, de arena, en la noche de cal. Este país sí que es Diosito.
RCN Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Les saluda Elizabeth Haas con las noticias internacionales. La confirmación de una victoria anunciada se dio este martes en República Dominicana. El presidente Danilo Medina logró la reelección y se mantendrá en el poder hasta 2020. Los 9 días del lento conteo de votos en la Junta Electoral finalmente le otorgaron la victoria a Medina, con el 61.79% de los sufragios. Medina, un economista de 64 años, ha logrado una aprobación de más del 80% entre los dominicanos, la más alta de América Latina. Durante su gestión, República Dominicana ha alcanzado un crecimiento de 7%, pero Medina también se ha ganado críticas de la oposición, que lo ha acusado de derrochar el presupuesto. No obstante, el mandatario ha prometido continuar con las políticas implementadas durante su primer periodo, dirigidas a crear empleos y mejorar la educación pública. Tras 16 horas de debate, el Parlamento de Brasil aprobó la madrugada de este miércoles, en sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado, el nuevo cálculo de déficit fiscal presentado por el gobierno del presidente interino, Michel Temer, lo que supone un triunfo en su primera votación en el legislativo desde que sustituyó a la jefe de Estado suspendida, Dilma Rousseff. La propuesta de Temer, que establece el objetivo de déficit fiscal en más de 47.500 millones de dólares, es muy superior al déficit que se había propuesto el gobierno de Rousseff, que ascendía a los 28.000 millones de dólares. A petición de Temer, los legisladores hicieron un esfuerzo para acelerar las deliberaciones, pero la sesión se prolongó porque antes, por motivos de reglamento interno, se tuvieron que someter a votación otros 24 proyectos. El partido de extrema derecha Israel Nuestra Casa se ha sumado este miércoles a la coalición del gobierno encabezada por la derecha religiosa de Benjamin Netanyahu, permitiendo que el ejecutivo del primer ministro amplíe su estrecha mayoría parlamentaria. A cambio, el presidente del partido, Avigdor Lieberman, conocido por sus declaraciones radicales en contra de los palestinos, asumirá el cargo de ministro de Defensa. Una vez que Lieberman asuma oficialmente el cargo, Netanyahu contará con el apoyo de 66 legisladores en el Parlamento de 120 miembros, un objetivo que el líder israelí estuvo tratando de cumplir desde que ganó su cuarto periodo en el poder el año pasado. Antes contaba con 61 parlamentarios. El retorno de Lieberman al gobierno, donde antes fue ministro de Exteriores, ha generado una serie de cuestionamientos tanto en Israel como en el extranjero. Les informó con las noticias internacionales Elizabeth Haas. Hasta la próxima.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 25 de mayo de 1681 fallece en Madrid, España, Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y filósofo. Hoy conmemoramos el Día Mundial de África. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Las 12 horas con 59 minutos. Llegamos a la parte final de Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio dispuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación.
De levantar la mirada, de ver salir otra vez el sol. Que las lágrimas de alegría superen alas de dolor. Es el momento de cambiar palabra por acción.
Si el desafío es grande, más grande la esperanza, nos aguarda el futuro. Hay una orilla para llegar.
Arriba gente noble, unidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba gente buena, unidos Ecuador es invencible, invencible.
No te des por vencido jamás, tenemos la fuerza ancestral. Una
vencerá. Sigamos el camino, unidos es posible, es momento de renacer.
Si el desafío es grande, más grande la esperanza, nos aguarda el futuro. Hay una orilla para llegar.
Arriba gente buena, unidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba, gente. Dios Ecuador es invencible.
Esta fue una cadena de radio ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Católica es vida.